Como cada lunes, saludo ya a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, por aquí de nuevo.
Claro que sí, como siempre, que no nos faltes, Anabel. Bueno, vamos a hablar de algo de lo que ya hablamos, pero muy por encima la semana anterior, que es el tratamiento para una persona que padece TDA o TDAH. La semana anterior hablamos de lo que es, de los síntomas, de ese componente genético, pero también de los diferentes niveles. Así que, si te parece, vamos con la solución, porque mucha gente dirá, estoy interesada en ello, quiero escuchar a Anabel.
Pues sí, sobre los tratamientos habría pues un montón que decir. Además, es un tema súper polémico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo primero es que veamos hasta qué punto esto representa un problema para la persona. Y esto es, claro, muy relativo. Realmente decíamos que muchos casos son diagnosticados en los niños en los colegios, ¿no? Y yo creo que se impondría una reflexión de hasta qué punto los colegios están adaptados a los niños o tenemos a los niños incrustados en los colegios, ¿no? Uh-huh. Porque un niño pequeñito, ¿no?, tiende a moverse, a estar haciendo cosas, un montón de temas, y se tiene que tirar un montonazo de horas sentado en una silla haciendo cosas que requieren atención. Uh-huh. Claro, y la capacidad atencional del niño es baja, ¿no? Y, por ejemplo, a mí una cosa que me llama la atención, se van a enfadar conmigo igual, ¿no?, es que, por ejemplo, la educación física, que era una asignatura pues normal y corriente, ahora es una asignatura que tiene parte teórica.
¿Ah?
Hemos convertido algo que era el momento de descarga, de descanso,
total,
¿no?, de,
uh-huh,
de movimiento, en algo en lo que también hay que trabajar y hay que ponerse a estudiar, ¿no? O un tema que también me discute la gente de docencia, pero bueno, que también creo que está bien ponerlo sobre la mesa, es hay una formación profesional básica para chavales que tienen realmente muchas dificultades para lo académico, en parte pues a lo mejor porque tienen este tipo de perfiles, de unos, uh-huh, problemas de atención muy gordos, que esto de estar ahí estudiando teoría se les hace un mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues resulta que esta formación básica tú solo puedes acceder a ella si ya has fracasado repetidamente, no te dejan ir directamente, tienes que haber suspendido, repetido, ¿no?
Uh-huh.
Y además la primera parte vuelve a ser teórica. Con lo cual,
volvemos
otra vez
al obstáculo.
La misma dificultad, ¿no?
Claro.
O sea, algo como más práctico, que tenga una partecilla teórica, pero que el chiquillo esté haciendo cosas, moviéndose, ¿no? Que pudiera haber este tipo de adaptaciones de lo académico a los perfiles de los niños, o que al menos hubiera algunas formaciones que fueran un poco en esta línea, pues a lo mejor disminuiría la necesidad que tenemos de que todos los niños se adapten al patrón de los que atienden bien.
Uh-huh. Y de forma más sencilla, ¿no? Que se pudiese acceder, como dices, en el momento en el que ya al niño le está costando, no cuando ha fallado varias veces. Sí.
Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que tendríamos que reflexionar sobre esto, uh-huh, y tendrían que hacerse cambios. Pero de momento, pues los niños se tienen que adaptar a ese contexto que es muy restrictivo y no está pensado para cómo funciona un niño de estas edades, ¿no? Entonces, están un montón de chavales, además unas ratios para cada profesor bastante altas, y el profesor tiene que manejar a tropotocientos niños, algunos de los cuales muy movidos, muy inquietos, y que les cuesta la vida estarse ahí concentrados. Así que es algo pues poco viable. En ese contexto, ¿un niño necesita tratamiento? Pues es que como no le ayudemos. Pero claro, al final, el tratamiento que está demostrado que funciona mejor es la medicación. Y son además medicaciones estimulantes, que cuando lees un poco los prospectos te da como un poquito de miedo, porque algunos son derivados de las anfetaminas.
Uh-huh.
Una cosa que también hay que aclarar es que parece como al revés, ¿no? ¿Por qué una anfetamina o por qué un derivado de este tipo o una sustancia estimulante en un niño que está muy inquieto? ¿Lo vamos a poner más inquieto? Pues resulta que no, porque lo que hacen estas sustancias es actuar sobre la zona del cerebro que se concentra,
uh-huh,
y centrarte, ¿no? De hecho, en tiempos pues se tomaban anfetaminas para estudiar precisamente por este efecto de la concentración. Pero hay mucha gente que cuestiona, y yo creo que con cierta base, que como tenemos que adaptar a los niños a ese contexto tan restrictivo, pues a veces hay que medicar a los niños cuando a lo mejor, si pudiéramos adaptar el contexto, no habría que,
claro,
recurrir tantas veces a la medicación, ¿no? Dicho esto, yo creo que igualmente en algunos casos sería necesario, porque un niño que tiene muy, muy mala atención, el esfuerzo sobrehumano que tendría que hacer para poderse concentrar es agotador.
Total.
O sea, lo que a una persona, a un niño de una edad determinada, le puede salir sin demasiado esfuerzo, pues a un chico que tiene este problema en un nivel alto, le estamos sometiendo a un esfuerzo que difícilmente va a poder mantener. Entonces, aparte de que lo pasa fatal, de que puede claudicar, de que le van a salir mal demasiadas cosas demasiadas veces, y eso al final le va a acabar minando la autoestima, porque va a fallar un problema, por ejemplo, de matemáticas, porque por el medio se le despistó una operación, ¿no? O porque no tuvo la minuciosidad de poder repasar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones la medicación es necesaria, y yo creo que es muy importante, y los padres aquí se hacen muchas cruces, y yo lo entiendo también perfectamente, entre valorar los pros y los contras. O sea,
claro.
Sí, es darle una medicación a un niño, pero también es ayudarle, y en ocasiones es un alivio enorme el que puede tener, superar algunas dificultades que solamente con esfuerzo, pues es que es muy complicado, ¿no? Pero la medicación tiene que ayudarse de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que el niño no es capaz de desarrollar internamente, tenemos que ayudarle a desarrollarlo externamente. Por ejemplo, si tiene todo apuntado de una forma visual y va aprendiendo a seguir ese esquema, pues a lo mejor el orden que su cabeza internamente no es capaz de hacer, gracias a ese tipo de esquemas externos, pues pueden ayudar. Las personas que somos muy despistadas, y yo me incluyo, porque soy terriblemente despistada, pues tenemos que ir poniéndonos notas, llevando agendas y aprendiendo a suplir, ¿no?, esas dificultades de concentración, porque como confiemos en nuestra memoria y en nuestra atención, pues
estamos
vamos
perdidos,
mal, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo cada vez que hablo contigo tengo que ponerme una alarma en el teléfono para acordarme de que tengo que quedar para hablar contigo, a pesar de que quedamos todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de esquemas externos hay gente que por sí sola no se le ocurren. Además, es que si eres desorganizado, pues es que no es lo tuyo precisamente el saber hacer esto, ¿no?
El poner orden.
Entonces, alguien te tiene que ayudar, ¿no? Y en ese sentido, que los padres puedan pues aprender ese tipo de trucos, que en el colegio más o menos también. Fíjate, yo creo que una cosa que es un caballo de batalla siempre para los padres respecto a los docentes es el tema de las agendas, ¿verdad?
Sí.
Un niño que es muy despistado no se acuerda de apuntar en la agenda. Entonces los padres le intentan decir a los profesores, mira, es que no se acuerda, o sea, decirnos vosotros qué tareas tiene que traer, porque es que si nosotros no las sabemos, ¿cómo le podemos ayudar?
Claro.
Estando un poco encima, ¿no? Y los profesores dicen, no, es que tiene que ser autónomo y tiene que acordarse de apuntar en la agenda. Ya, pero es que si tienes un problema de atención,
claro,
es que precisamente por el problema de atención no te acuerdas de escribir en la agenda. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que se cambien, ¿verdad? Porque yo creo que en el colegio sería fundamental que los profesores y los padres hicieran equipo, porque es que si no vamos todos en la misma dirección, al final los que salen perdiendo son los pobres chiquillos que se ven ahí perdidos en el medio de todo esto. Entonces tiene que haber, en lo de alrededor, dentro de lo posible, con las limitaciones que tiene un profesor, que tiene muchos otros niños que atender, por supuesto, y las limitaciones que pueden tener unos padres, que si decimos que esto tiene una base genética, pues es que alguno de ellos también tendrá este punto desorganizado y despistado, ¿no? Y si resulta que es el que le toca estar más encima del niño, pues es que el pobre lo va a ayudar con los genes que tiene, ¿no? Con lo cual, bueno, mientras todo el mundo haga lo que pueda e intentemos ir un poquito en esa dirección, pues entre esas ayudas externas y a veces pues un poco de medicación para potenciar esas capacidades del niño, pues bueno, se puede hacer bastante, ¿no?
Y una última pregunta, ¿en los adultos también existe tratamiento o ya es demasiado tarde si uno no lo ha tratado cuando era pequeño?
No, se puede tratar, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que hay dos abordajes más que serían importantes, ¿no? Bueno, hay todo el tema de la alimentación y de la nutrición, yo ahí no me voy a meter porque no tengo muy claro hasta qué punto lo que hay está del todo contrastado, porque a veces lees una cosa, lees la contraria. Hay dos abordajes más. Uno es el neurofeedback, que es como un entrenamiento cerebral, ¿no? Y que se ha visto que en el TDAH también tiene un cierto nivel de efecto. Comparativamente hay muchos más estudios sobre medicación, pero bueno, esto tiene la ventaja de que es una alternativa que no es medicación, pero que a la vez trabajas directamente sobre el cerebro. Entonces puede ser una alternativa tanto para adultos como para niños. Y otra de las cosas es la psicoterapia más de tipo emocional, que no soluciona el problema de la atención, pero es que si tú tienes un problema de atención y encima eres impulsivo y metes la pata un montón de veces, y como tienes una atención mala, pues resulta que te salen mal 10 veces más cosas que las que le salen mal a los demás. Entonces vas a acabar teniendo un problema de autoestima, de autoconcepto, que muchas veces hay que tratarlo también, porque es que si no es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como me salen mal las cosas, me vengo abajo, como me vengo abajo, me salen todavía más mal, con lo cual todavía peor, ¿no? Entonces yo creo que no hay que descuidar esta, digamos, terapia más emocional, ¿no? Tanto para la familia como para el niño, porque es muy importante. Y bueno, hay otras alternativas que están como más en estudio, investigándose, pero que también pueden jugar un papel, ¿no? Dependiendo un poco del nivel de gravedad, o a veces una cosa ayudando a la otra y demás, ¿no? Y respecto a lo que me preguntabas, pues yo creo que en los adultos también se pueden trabajar las cosas. La ventaja de un adulto es que ya tiene como más capacidad de autorregulación. Mejor o peor, ¿no? Lo que decíamos, bueno, pues te puedes frenar un poquito, puedes aprender a saber que si eres impulsivo, igual antes de hablar te vas a dar un paseo, si te controlas mínimamente, lo dices después, ¿no? O tienes muchas más ayudas externas de este tipo que vas aprendiendo con las agendas, con las alarmas del móvil, con los teléfonos, que a veces son como un cerebro suplementario que te va ayudando a tener las cosas programadas. Entonces, en ocasiones no llega a hacer falta la medicación porque todas esas cosas adicionales son suficientes para suplir. Pero si el problema de la atención es muy importante, o si pues eso, la impulsividad o la hiperactividad son muy, muy marcados, pues sí puede estar indicado el tratamiento. Aunque es cierto que el adulto ya lleva toda la vida viviendo consigo mismo,
sí,
y esos rasgos de carácter, ¿no? Y a veces pues tratarlo es un alivio, y a veces es como cambiar tu identidad. Es como que te sientes raro, no te sientes tú mismo. Entonces suele ser más complicado el tratamiento en adultos.
Bueno, es importante saber que al menos eso está ahí, que se puede dar el paso si uno lo padece y está sufriendo, en cualquier caso, porque a veces se tiende a pensar, ya es demasiado tarde, yo pues efectivamente llevo así desde que era pequeño, ¿ahora qué voy a hacer? Hombre, pues por lo menos que sepas que lo puedes intentar. Pues Anabel González, voy a recordar tu Instagram, Anabel González _emociones5.0, como siempre, para todos los oyentes que te quieran seguir. Además, recuerdo que tu último libro, Lo que no pasó, ya está a la venta y la gente puede hacerse con él, por supuesto, y tus otras publicaciones, y como siempre agradecerte que hayas estado con nosotros.
Un gusto, como siempre, Gemma.
Un abrazo.